Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Pues estamos aquí una vez más con la doctora María Margarita Gallegos López, que ella es la jueza séptima familiar. Y hoy queremos que nos haga favor de platicarnos cuáles son los tipos de testamento. La doctora María Margarita Gallegos López, ella nació un 25 de octubre en la Ciudad de México. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Ingresó al Tribunal Judicial de la Ciudad de México en 1997. Su trayectoria en este tribunal ha sido secretaria conciliadora del juzgado 35º familiar, jueza por opción, juzgado 13º familiar, secretaria técnica de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para Protección para la Niñez, ratificada como jueza en 2 ocasiones, jueza 7º de lo familiar, con experiencia en especialidad en restitución internacional de menores. Experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha sido jefa del Departamento de Colegios de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, jefa del Departamento de Investigación, Dirección General de Investigación y Vigilancia, Procuraduría Agraria, abogada postulante, experiencia académica docente del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora diplomada de Derecho Familiar, Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, docente de los niveles maestría y doctorado en Derecho Familiar, Universidad de Pantlato. Obras editoriales, colaboradora en el Código de Procedimientos Civiles, comentada por impartidores de justicia del Distrito Federal, Poder Judicial de la Ciudad de México y Editorial Porrúa. Análisis de proyectos del decreto por el que se crea la Ley de Maternidad Subrogada, agosto de 2009. La ratificación de las actas de nacimiento por reasignación de género, maternidad subrogada. Revista El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Código Civil del Distrito Federal, comentado por el Instituto Judicial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomatura internacional Derecho Civil y Familiar, Universidad Autónoma de Barcelona, España, doctorado por la Universidad de Pantlato, candidata al doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, conferenciante en el 12º Congreso Internacional de Derecho de Familia, La Habana, Cuba. 4º Encuentro Internacional de Jueces, Villahermosa, Tabasco, y 13º Congreso Internacional de Derecho de Familia, Sevilla, España. Preséate Pantlato por su función jurisdiccional en materia familiar, participante de la 5ª y 6ª reuniones de la Comisión Especial para la Evaluación del Funcionamiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de la Conferencia de Haya, Primer Congreso Internacional de Familia del Poder Judicial de la Ciudad de México, Congreso Internacional de Derecho de Familia en San Juan, Puerto Rico, 2006. Pues la verdad que es una mujer muy, muy preparada, la doctora María Margarita Gallegos López. Y hoy la molestamos para que nos hable acerca de los distintos tipos de testamento que hay, que eso es algo que desconocemos, pensamos que es un testamento es igual en todos momentos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por recibirnos.
Bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. y buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Pues nos encargaron que nos platicara qué tipos de testamento existen.
Sí, fíjese que voy a hablar de todos los tipos de testamento que existían hasta antes de la reforma del 2012. ¿Esto por qué? Porque si bien hubo una reforma al Código Civil de la Ciudad de México el 23 de julio del 2012 en el que se derogaron varios tipos de testamentos, esto no quiere decir que hayan de hayan dejado de ser eficaces. Aún los testamentos otorgados antes de ese año pueden hacerse válidos ante promoviendo el procedimiento respectivo ante el juzgado familiar de la Ciudad de México. Entonces tenemos que antes del 2012, antes de esta reforma, los testamentos estaban divididos en ordinarios y en especiales. Dentro de lo que eran los testamentos ordinarios, pues tenemos lo que conocemos que es el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el testamento hológrafo, el testamento simplificado. Y dentro de los especiales tenemos al privado, al militar, al testamento marítimo y al testamento hecho en país extranjero. Es decir, había varios tipos de testamento. Actualmente solo tenemos dos. Solo quedaron vigentes dos: el testamento público abierto, que es el que todo el mundo conoce, que se otorga ante notario, y el testamento hecho en país extranjero. Son los únicos dos que hasta ahora se encuentran vigentes.
¿Pero nos podría explicar cuáles eran esos testamentos anteriores? Que si alguien los tiene, son válidos, ¿no?
Claro, sí. Si alguien lo otorgó de esa manera, pues sigue en su momento, antes de esta reforma, siguen siendo válidos de tal manera que pues cuando fallezca la persona que lo haya otorgado, sus herederos pueden llevar a cabo el procedimiento, pueden hacer el trámite ante el juzgado familiar que les corresponda, pues para llevar a cabo este tipo de testamento, bueno, el que haya otorgado, ¿no?
¿Qué diferencias hay? ¿Cuáles eran?
Mire, con respecto a los testamentos ordinarios, estaba el testamento público abierto, el cerrado, el hológrafo y el simplificado. El testamento público abierto, pues es el que se otorga ante notario. Recordemos que el testamento pues es un acto irrevocable, es un acto unilateral, revocable, pero unilateral, porque la persona que lo otorga tiene que acudir ante el notario para declarar cuál es su última voluntad con relación a sus bienes, derechos y obligaciones. Esto es que sus herederos no solamente pueden heredar bienes, sino también algunos derechos y en su caso cumplir con algunas obligaciones que tenga el testador. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues puede hacerlo a través de un testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario. En el protocolo se asentará el día, la fecha, lugar y hora en que se otorgó. Por supuesto, para que sea con un notario de la Ciudad de México, el testador tiene que vivir en la Ciudad de México para que esto sea, para que la actuación del notario sea válida.
Ah, si viene de provincia no puede hacerlo con un notario.
No, tiene que acreditar que está domiciliado en, si está en el Estado de México, tendrá que acudir con un notario del Estado de México y así, ¿no? Entonces, bueno, pues en él declarará con el notario cuál es su última voluntad en relación a quién le va a dejar sus bienes. Puede dejar no solamente herederos, sino también legatarios. Esto es, puede... La herencia es a título universal, es decir, el testador puede decir: yo heredo mis bienes a fulanito, sultanito, ¿no? A mis hijos. Nombrar, hacer mención de quiénes son sus hijos o a mi cónyuge o a... Afortunadamente en nuestro país tenemos lo que se llama la libre testamentificación, de tal manera que una persona puede decidir si deja en herencia su herencia a su familia o quiere dejarla a alguien más. Es posible que sea soltero y no tenga hijos y pueda dejársela a algún amigo, a sus sobrinos, en fin, o sea, tenemos este derecho de poder decidir a quién heredar. Solamente con la excepción de que, bueno, hay que cumplir con obligaciones, como le decía, porque no solamente son bienes y derechos, sino también el cumplimiento de mis obligaciones. ¿De qué tipo de obligaciones? Bueno, por ejemplo, las obligaciones que se tengan con los deudores alimentarios. Si yo tengo, y por ejemplo, hijos menores. Afirma que está en ese pliego cerrado y autorizado el documento, se lo devuelve al testador. El notario solamente va a sentar en su protocolo lugar, día, hora, mes y año testamento en su poder, o dárselo en guarda a una persona de su confianza, o depositarlo en el archivo judicial, que esta sería la mejor opción.
Ah, el testamento lo puedo ir a depositar.
En el caso de que en todos los juicios sucesorios siempre se pide un informe al Archivo General de Notarías para que nos diga si la persona que murió, bueno, tiene que que sea, ¿no? Y en el caso del testamento público cerrado, bueno, pues si está depositado en el Archivo General de Notarías, se lo informarán a cualquier juez o a cualquier notario que inicie en su casa, ¿no? Que se quedara en su casa, que nadie supiera, o que le dijera a otra persona, y que esta persona tal vez también ya hubiera muerto, ya hubiera fallecido, se le hubiera olvidado dónde lo guardó, ¿no? Siempre nos darían el informe de que está resguardado en el archivo. En ese caso, pues lo tendrían que enviar y ya se seguiría con el procedimiento para declarar válido o formal ese testamento. Recibe el testamento cerrado y hace comparecer al notario y a los testigos que concurrieron al otorgamiento para que reconocieran sus firmas y las del testador, y declararían que el testamento como tal y como estaba en el acto de que el testador lo realizó y lo entregó para su depósito. En realidad, en los 23 años que llevo como juzgadora, nunca he hecho muy poco usual. Dentro de los ordinarios también tenemos al testamento público simplificado. Este testamento se incluyó en el Código Civil en la reforma. No sé si lo recuerdan, estaba como presidente el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y como parte, digamos, de una estrategia para que los inmuebles, ahorrarles o quererles ahorrar a las personas no solamente el trámite de la escrituración y de la regularización del predio, se les ocurrió la ingeniosa idea que también ahí se incluye el propietario a quien le iba a dejar ese inmueble como herencia. De alguna manera, aunque se llamó testamento público simplificado, pues rompía porque solamente en este pues se disponía de ese bien, pero no con relación a todos los demás bienes que tuviera, o sea que de todas maneras iba a tener que hacer su testamento en caso de que que estaba adquiriendo en el mismo acto de la escrituración podía señalar a quién dejaba como legatario de ese inmueble.
Eso ya no se puede en este momento.
Eso ya no se puede. E inclusive no se hacía ante notario, no se hacía la tramitación judicial, es decir, aquí con los jueces familiares, sino tenía que hacerse con un notario. Entonces, bueno, pues del inmueble y no le eran aplicables las disposiciones del Código Civil con relación a la tramitación sucesoria, porque pues prácticamente es el único bien, era el único, como le comento, si es que hubieran existido otros bienes, entonces se tendría que abrir la sucesión, ya sea intestada o testamentaria, si es que hubiera dejado
María Margarita Gallego. Claro. Y regresamos a seguir platicando acerca del testamento. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en un momento.
Continuamos.
Música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 15:30 AM.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso, quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. La mujer. Miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír, porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano. ¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte?
A través de su portal de internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente.
El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades.
Visita www.supremacorte.gob.mx.
Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema Corte.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con sabores. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 15:30 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Sí.
regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Lino Calderón. Estamos agradeciéndole las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan las entrañas del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero también que nos hagan preguntas, que nos digan qué es lo que les gustaría saber, y ahorita que estén muy atentos porque estamos hablando de los testamentos, de los distintos tipos de testamento, con la doctora María Margarita Gallegos López. Y bueno, pues nos estaba platicando cómo se está, puede en un edificio, se podía en una casa, algo que compraran, dejar ahí ya dicho para quién.
En la misma escritura, sí,
en la misma escritura.
Para quién se lo dejaría como un legado, ¿no? Porque un legado, porque es específicamente respecto de ese bien, a quién se le quedaría el inmueble, ¿no?
Pero pues se duplica con el testamento, ¿no? A la vez.
Pues sí, la verdad es que creo que se otorgaron pocos testamentos públicos simplificados. Y bueno, pues tuvieron su beneficio durante cierto tiempo, desde el año 2000, del 1994 al 2012, que se derogó ya definitivamente este testamento.
Y ahora, también me decía el testamento hológrafo.
Así es, el testamento hológrafo, fíjese que sí fue de los más usados por la gente después del testamento público abierto. Uno de los más usados fue el testamento hológrafo. Este testamento solo podían otorgarlo los mayores de edad, porque a partir de los 16 años puede otorgar testamento una persona, un menor de edad. Pero este solamente era para mayores de edad y tenía igual que estar como el público cerrado, escrito de puño y letra del testador, firmado por él, y tenía que contener, por supuesto, día, mes y año en que lo había elaborado. Igual no tiene intervención del notario público, él solamente lo redactaba a su leal saber y entender, y decidía ahí a quién le iba a otorgar, a quién le iba a dejar los bienes, de tal manera que inclusive en muchas ocasiones ni siquiera había mencionado de quién iba a ser el albacea, sino solamente así, pues como cualquier persona sin conocimientos jurídicos redactaría: dejo mi casa ubicada en tal a tal persona, o se la reparten de tal manera mis bienes. Es decir, él lo redactaba, ¿no? Y además tenía que imprimir su huella digital, tenía que hacerlo por duplicado, por de tal manera que uno de estos ejemplares lo dejara en el Archivo General de Notarías y el otro pues sí lo guardara en su casa, ¿no? Quedara en su poder, de tal manera que pues a los que iban a ser tal vez sus herederos o a quien más confianza le tuviera, le informara dónde es que estaba guardado este duplicado. Y pues yo creo, supongo que a los que les informaba de esta situación era a los que iban a heredar sus bienes, para que en un momento determinado, cuando ya él falleciera, entonces supieran que había otorgado testamento, pero era este testamento hológrafo. Y ese testamento hológrafo, bueno, pues hecho el depósito, el encargado del archivo ya tomaría razón, lo anotaría en el libro respectivo, de tal manera que cuando nosotros como jueces familiares pedimos informes al Archivo General de Notarías, pues viene, sí, otorgó testamento público abierto, cerrado, hológrafo, testamento público simplificado, ¿no? Y ya dependiendo de eso es que se daría el trámite correspondiente. Para el testamento hológrafo sí tiene que haber un procedimiento previo a lo que es la sucesión intestada para declararlo formalmente válido. Es decir, primero habría que revisar que este testamento efectivamente, bueno, se depositó en el Archivo General de Notarías, que existe el otro duplicado que entregó el testador a alguno de sus familiares o que dejó en su casa.
¿Y ese duplicado debe de estar sellado por el
Sí, tenía que estar, sí, los dos, sobresellado, lacrado, tenían que firmar los testigos, dos testigos y el testador. Y al momento en que se declaraba en un procedimiento previo sobre su formalidad, formalmente válido, porque había cumplido con todos estos requisitos que la ley exigía, bueno, entonces ya podía iniciar con él la sucesión testamentaria. Y había ocasiones en que ya habían fallecido inclusive los testigos, no solamente el testador y los testigos, pero había otras ocasiones en que simple y sencillamente las personas que en aquel momento firmaron como testigos, pues ya no se encontraban, no los conocían, no sabían quién eran, quiénes eran los herederos, y había que saber si efectivamente, porque no estaban presentes los testigos para poder declarar. Entonces tendría que verificarse la firma a través de una pericial en grafoscopía, que la firma que aparecía en el testamento efectivamente era la del testador. Y una vez hecho esto, dado que los testigos no iban a poder declarar, bueno, pues entonces ya se declaraba en una sentencia formalmente válido este testamento y ya se podía iniciar la sucesión testamentaria. Entonces, bueno, sí, de estos testamentos sí vimos varios todavía. Sí llevamos a cabo el trámite de varias sucesiones.
¿Es mejor dejar un testamento que quedar intestado? ¿Usted qué opina?
Depende. ¿Cuál es el problema con las sucesiones intestamentarias o legítimas? Que puede suceder que no puedan acreditar el parentesco con el autor de la sucesión. ¿Cómo se acredita el parentesco? Pues generalmente con las actas de nacimiento. Yo acredito que soy hija de tal persona con mi acta de nacimiento, donde aparece que comparecieron a mi registro. Pero usted sabe que en muchas ocasiones, por circunstancias, pues no comparece el padre, solamente comparece la madre, ¿no? No son, cuando son hijos que nacieron dentro de un matrimonio, pues no hay problema porque la propia ley establece que todos los hijos que nacen una vez que se ha celebrado el matrimonio en adelante, pues son hijos de matrimonio. Entonces no importa que el padre no haya acudido a su registro, simplemente con el acta de matrimonio y con mi acta de nacimiento yo acredito que el señor es mi papá. Pero tratándose de un concubinato, o sea, de personas que no han contraído matrimonio, pues no puedo exhibir ningún documento para ello. Y si el padre no compareció a mi registro, pues no va a aparecer ahí, y entonces empiezo con los problemas para acreditar mi entroncamiento con el autor de la sucesión. Ahora, el testamento, pues, por supuesto que en la mayoría de las ocasiones es mejor que se otorgue un testamento, y que ahí yo pueda decidir, ¿no?, aprovechar este derecho que me otorga la ley de poder definir a quién sí voy a dejar como heredero y a quién no. Hay veces que pues tienen conflicto entre las familias
y no hay ocasiones donde dejo.
Exactamente, hay ocasiones en que son dos familias diferentes. Me casé, me divorcié y tuve hijos en una familia, hijos en otra familia, o ni me divorcié, ¿no?, y fueron familias simultáneas. Y decido, pues, a quiénes les voy a dejar, en qué porcentaje, qué bienes, ya especifico cuáles son mis bienes, sin que la familia, pues, tenga que estar investigando o peleándose por quiénes van a suceder, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, en ese caso siempre es mejor dejar testamento.
Son menos problemas.
Menos problemas, así es, para los familiares.
Pero si no están en el testamento, también pueden ellos pelear.
Si no están en el testamento, pues difícilmente. Hay alguna, pues, circunstancia que la propia ley establece en el sentido de que el testamento podría declararse nulo. Pero las circunstancias para poderlo declarar nulo, pues, son específicas. Como le comentaba al inicio, pues los testamentos es un acto unilateral en el que el testador va, acude con el notario y le manifiesta su voluntad. Es un acto formal. Es un acto formal. Entonces, ¿por qué se va a declarar nulo? Pues porque la persona que generalmente lo que más alegan, lo que más pueden alegar es que la persona que otorgó el testamento no era capaz de otorgarlo porque estaba enfermo y ya no tenía la
capacidad,
la conciencia para, porque estaba enfermo, tenía alguna enfermedad como demencia senil, etcétera, para realmente decidir, tomar la decisión de a quién le iba a dejar sus bienes y no estar presionado. Es decir, su voluntad tiene que ser libre, clara, determinante, y tiene que manifestarla sin presiones, sin coacciones, sin violencia, ¿no? De ninguno, de nadie. Entonces, bueno, pues todo esto lo tiene que hacer el notario cuando comparecen ante él. Tiene que explicarle las consecuencias de lo que está haciendo, tiene que preguntarle, tiene que identificarlo para que este testamento sea válido, ¿no?
Sea válido. Sí. Esto es realmente un poco difícil, pero a ver, usted me decía que primero hay que cumplir con las obligaciones del que fallece. Si el que fallece hizo un testamento para sus hijos mayores y en concubinato tiene unos niños y tienen que comer esos niños y tienen que tener sus estudios, ¿cómo va a poder la concubina exigir si el testamento dice que las cosas se le quedan a los grandes? Eso se da muy frecuentemente.
Pues no sé qué tan frecuente se dé, pero en ese caso la concubina lo que podría hacer es solicitar que el testamento se declare inoficioso.
Sí, pues.
Sí, así es. ¿Para qué? Pues para que se otorgue, no para que sean declarados sus hijos, sino simplemente para que se cumpla con la obligación, una vez muerto el testador, de dar alimentos a estos niños, ¿no? Y entonces dentro de la sucesión obligar al albacea para que otorgue esos alimentos a los niños, y dependerá, bueno, pues de los bienes que haya dejado el testador para poder otorgar esos alimentos, de tal manera que dentro de lo que es el testamento, la inoficiosidad del testamento, pues se fijará una pensión para ellos.
Y se debe fijar esa pensión,
así es,
cumplir con ella y ya repartirse después
los bienes.
Sí. Se dan casos en que muchas veces la persona adopta a alguien y lo registra, pero en realidad a la hora de hacer su testamento no lo incluye. Este hijo que está registrado puede exigir.
Volvemos, tiene el mismo trato que cualquier otro hijo.
¿En el testamento?
Si es mayor de edad y no lo incluyó en el testamento, no es heredero. Si es menor de edad y por lo menos tenía que cumplir con los alimentos, volvemos a la cuestión de que sea, demandar que sea un testamento inoficioso para que se cumpla con la obligación alimenticia, con independencia del carácter que tengan los hijos. O sea, no importa si se trata de una adopción o de hijos legítimos, por llamarlos así.
Porque hemos sabido de casos de famosos que a veces adoptan y a la hora de que fallecen, pues resulta que no les dejan nada a los adoptivos, porque no lo merecen, ¿no? Pero les causan problemas a los herederos.
Sí, porque el testador consideró que no lo merecía, pero, insisto, sí existe esta libre testamentificación y, bueno, pues si es mayor de edad, no lo dejó como heredero, pero si es menor de edad, por lo menos tiene que cumplirse con el pago de sus alimentos.
Hasta que ya trabaje.
Sí, hasta que tenga una carrera y pueda.
¿Qué sería?
Valerse por sí mismo.
¿Cuál sería el consejo que les daríamos a nuestros radioescuchas con respecto a hacer un testamento? ¿Cómo hacerlo?
Pues definitivamente que acudan ante el notario, pero primordial a esto nos encontramos todavía con que no han regularizado inmuebles. Hay en muchas ocasiones en que tienen una casa, viven en ella, la pagaron, tal vez hicieron un contrato privado con una determinada persona y no han escriturado por la cuestión de el pago de impuestos, porque usted sabe que cuando primero hay que hacer la tramitación ante notario, y la tramitación ante notario implica un costo, pero mayor al costo del notario es el pago de impuestos, de traslación de dominio, de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, si es importante,
lo dejan para después,
y entonces pues están heredando más problemas, porque tienen que promover en muchas ocasiones otorgamiento y firma de escritura con el vendedor, en contra del vendedor, y pues resulta que no lo hizo en su momento el que compró el bien. Entonces sí es importante que tengamos bien definido que si tengo una casa, pues lo mejor es que haga la regularización. Hay programas inclusive del gobierno de la Ciudad de México para poder regularizar estos predios y que sea a un costo más bajo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de inmuebles de cierto precio, de cierto costo, pues son los que entran en estos programas de regularización para que aparezcan ya en el registro público de la propiedad, pues los que están poseyendo el verdadero propietario del inmueble.
Que esto es muy importante.
Sí.
¿Y es costoso para los deudos el poder regularizar después el testamento para que queden las
sucesiones? Sí, porque, ya tienen que hacer la tramitación de la sucesión. Y aparte tienen que hacer el trámite que no hizo su papá o su mamá en su momento, ¿no? Y todo eso va elevando los costos, porque además con el paso del tiempo, pues los impuestos, los inmuebles, todo se incrementa. No hemos visto que sea al revés, ¿no? Que bajen los precios. No, todo se incrementa. Y a veces esto se vuelve en un conflicto mayor para las familias, porque una sola persona que era la que tenía que tomar la decisión, ahora resulta que son varios los herederos y que tienen que hacer cooperación entre todos para poder llevar estos trámites.
Doctora María Margarita Gallegos, gracias por todo lo que nos está platicando acerca de los testamentos. Vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Continuamos con La Voz Judicial.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
La violencia y el incumplimiento familiar tienen consecuencias. Cero tolerancia. Ningún violentador podrá llegar al poder. Tampoco ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o sentenciado por violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno o competir por un cargo de elección. Así lo estableció el Senado en una reforma constitucional para proteger derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan, que conduce autobuses. El de Mari, que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores, trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias.
Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor.
Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan.
En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos.
Dona sangre, salva vidas.
Más información en www.gob.mx/CNTS.
Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Regresamos
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Juan Macuso, y del director editorial, Lino Calderón, y agradeciéndole las facilidades que nos brinda al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Estamos platicando con la doctora María Margarita Gallegos López, jueza séptima familiar, acerca de los distintos tipos de testamentos que existen y que es muy importante que los tengan para poder dejar sus bienes, pues de verdad, a favor de quienes ustedes quieran. Fíjese, doctora, gracias desde luego por platicar con nosotros, que yo veo muchas casas a veces que están cerradas porque los deudos no pueden hacer uso de ellas porque no está claro el testamento. ¿Esto qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Hasta cuántos años espera el gobierno para esto?
Pues en realidad no hay un tiempo límite, ¿no? Pero sí sabemos que desafortunadamente hay muchas organizaciones que se dedican a la invasión de inmuebles específicamente, y cuando ven que un inmueble está desocupado y que no hay nadie que lo atienda, pues se les hace muy fácil entrar y disponer de él. Hay ocasiones en que no hay inclusive herederos, y aquí sí tiene que entrar el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, porque bueno, cuando ya fallecieron los parientes más cercanos y en realidad no hay quien denuncie la sucesión, pues entonces entraría, antes entraba la Secretaría de Salubridad y Asistencia como beneficencia pública, es la que heredaba la beneficencia pública, pero ahora, después de una reforma que se hizo al Código Civil de la Ciudad de México, aquí quien hereda es el DIF. Entonces esa clase de inmuebles que en realidad no tienen ya dueño y que no tienen tampoco quien herede esos inmuebles, bueno, pues ahí es conveniente que entre el DIF, porque pues será para causas de utilidad pública, ¿no?
¿Se debe de avisar entonces al gobierno que esté ese inmueble?
En todas las sucesiones, en todas, ya sea testamentarias o intestamentarias, se da aviso, bueno, perdón, intestadas. En las sucesiones intestadas se da aviso al DIF, precisamente porque existe la posibilidad de que no haya herederos. Como no hay testamento, no haya herederos, no haya quien reclame esa herencia, y entonces el último que entra así en la posibilidad de que adquiera esa herencia es el DIF. Y él tendrá que continuar, si es declarada heredera, por no haber otros parientes del autor o la autora de la sucesión, entonces tendrá que continuar con la sucesión para que le sean adjudicados estos bienes. Ajá. Y bueno, pues ya el gobierno los utilice, como le comento, para disponga de ellos de la mejor manera, ¿no?
Pues sí, y que no sean estas agrupaciones que se han dedicado a invadir inmuebles.
Así es.
Y que al final de cuentas también están lucrando con la necesidad de las personas.
Sí, porque bueno, pues los ocupan y después ven de qué manera, generalmente ilegal, pueden disponer de ellos. Porque no hay no hay forma en la que, entrando a invadir un inmueble sin ser dueños, puedan
convertirse en dueños.
Así es, convertirse en dueños.
Esto es muy importante. Y más importante, desde luego, para nuestros queridos radioescuchas, es que la familia sepa qué es lo que tienen.
Claro.
Porque luego no saben.
Sí, así es. A veces, pues digo, cada quien conoce a su familia, la familia con la que está viviendo, pero depende del carácter de cada persona. Hay algunos que dicen, no quiero hacer testamento porque siento que eso implica que ya me voy a morir, ¿no? O tú quieres que lo haga porque ya quieres que desaparezca, ¿no?, de este mundo. Y hay otros que ocultan efectivamente a sus familiares qué bienes tienen por temor a que hagan algo en su contra o...
Que se dan casos.
Se dan casos, sí, efectivamente se dan casos. Por eso es importante el testamento, bueno, porque conozco a mi familia, sé a quién se lo quiero dejar, entonces lo mejor es que disponga de ellos a tiempo y que yo decida, que yo tome la decisión de quién se va a quedar con ellos cuando yo ya no esté aquí. Entonces, me preguntaba usted que por qué era importante hacer un testamento. Lo importante de hacer el testamento es precisamente eso, ¿no? Que yo en mi testamento precise qué bienes tengo y a quién se los voy a dejar. Porque puedo redactar una cláusula o simplemente decirle al notario, pues todos mis bienes, así en general, ¿no? Todos mis bienes se los dejo a estas tres personas, o a una sola, o a las que sean. Pero si no preciso qué bienes tengo, pues entonces los herederos van a empezar a tener que hacer una investigación o una búsqueda de inmuebles que supieran tal vez, y luego imagínense si no solamente están dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México, sino es posible que se encuentren en alguna otra entidad federativa, pues va a pasar esto, ¿no? Que si no sé qué bienes hay, puede ser que no los incluya dentro de la sucesión testamentaria y se queden así.
Los herederos nunca sepan.
Exacto, los herederos nunca sepan.
Sí, pero también se dan casos que muchas veces el heredero pues le causa alguna enfermedad o le inventa alguna enfermedad al adulto mayor con tal de hacerse más rápido de las herencias, ¿no? Yo he conocido de casos que dicen, bueno, pues mi Alzheimer es mi casa, ¿no? ¿Qué puede hacer en ese caso el adulto mayor?
Yo creo que todos tenemos que tener cierta conciencia de que primero de cuidarnos como de cuidar nuestra salud, claro, pero en muchas ocasiones sé que no podemos prever al 100% de cuál va a ser nuestro estado, sobre todo físico, pues para cuando tengamos 70, 80 o más años, ¿no? Y de que seguramente vamos a necesitar del apoyo y auxilio de la gente más cercana, generalmente nuestra familia. Entonces, precisamente para prever que yo, llegada a cierta edad, ya no tenga la conciencia necesaria para poder tomar esa decisión, es mejor hacerlo a tiempo. Es mejor tomar la decisión cuando todavía tengo toda la plenitud de mi vida, de mi salud, de mi conciencia, y tomar esa decisión. Es cierto que en muchas ocasiones sí son obligados por el pariente que con el que están viviendo, que los está cuidando, que sienten que deben estar agradecidos con él porque pues es quien los ve o quien les da la medicina, los atiende, los lleva al doctor, pero a veces ni eso, porque efectivamente pues esta sociedad desafortunadamente ha, lo que ha acontecido es que en muchas ocasiones sí son violentados la gente mayor y sí son obligados muchas veces a cambiar estas disposiciones testamentarias. Y ahí en mucho es labor del notario, que se da cuenta, se percata, si todavía está en sus condiciones de salud, son las adecuadas, las idóneas, para poder otorgar ese testamento, ¿no? Y si la persona que lo está llevando de alguna manera ve que lo está
obligando.
Ajá, de hecho por eso el notario habla a solas con la persona que va a otorgar su testamento, para que pueda haber esta conversación y él se dé cuenta de si todavía puede efectivamente manifestar su voluntad de manera libre y sin coacciones.
Eso es sumamente importante. Y en el caso de que no sea así, que el notario esté notando que está la persona siendo obligada a hacer ese testamento, ¿qué debe hacer el notario?
Simplemente no permite que se otorgue, porque él también puede incurrir en responsabilidad. Si ya ve que su salud está muy deteriorada, o que hay la persona que lo está llevando insiste, ¿no? Insiste. Tal vez cuando ya esté a solas con el notario pueda manifestarse realmente y decir, oiga, pues sabe que hay como que... Y el notario decir, pues sabe que mejor ahí la dejamos. Sí, mejor. Venga en otra ocasión, pero venga usted solo o hágase acompañar de otra persona. Y por supuesto otorgamos el testamento, ¿no? Pero bajo otras condiciones. Eso. Y ustedes no tienen forma de auxiliar, de ayudar. En ese sentido, pues solamente nosotros tramitamos ya lo que es las sucesiones testamentarias, ¿no? Y hay ocasiones en que sí vienen a demandar la nulidad de ese testamento, generalmente por las causas que usted refiere, porque la voluntad del testador se encontraba viciada al momento que lo otorgó, ya sea porque pues sí padecía de alguna enfermedad o fue coaccionado por determinada persona, ¿no? Sí le voy a decir que la mayoría de las ocasiones no logran acreditarlo. Y no logran acreditarlo porque, pues, los notarios se cercioran de esta situación, procuran cerciorarse porque es responsabilidad de ellos. Entonces, desde la identificación de la persona con quien están tratando, porque ahora ya ve que se da esta cuestión de falsedad de documentación, ¿no? Entonces, desde la identificación de la persona, lograr por todos los medios posibles esa identificación y después, bueno, que sostenga esta conversación para ver que efectivamente tiene plenitud de sus facultades y que su decisión es libre. Entonces, que alguien demande la nulidad de un testamento por estas situaciones, pues sí es complicado que logre acreditarlo. Hay muchas ocasiones en que ya hay un juicio previo en el que se trató de declarar que esta persona no se encontraba con todas sus facultades. Pues desafortunadamente no logran acreditarlo porque pues ya la persona ya está, su salud está muy deteriorada e inclusive no puede llegar ni a que se le hagan los reconocimientos médicos, ¿no? Entonces, pues el testamento continúa siendo válido.
Lo ideal es que las personas hagan su testamento cuando están totalmente conscientes en lo que están haciendo.
Así es.
Sí. Después se cambian los testamentos, ¿no?
Claro. Yo puedo tomar una decisión hoy y después decir, no, pues creo que no, mejor la voy a cambiar.
No fue la correcta.
Ajá. Sí, y pues lo puedo revocar, el testamento, y cambiarlo y decidir otra cosa, ¿no? Tantas veces como quiera.
¿Y ustedes cómo se dan cuenta cuál fue el último testamento?
Porque en el Archivo General de Notarías viene el informe de todos los testamentos que otorgo, empezando por el más viejito hasta el más reciente. Y ante qué notario acudió, hay veces que va con el mismo notario y hay otros en que sí cambia de notario en cada ocasión, ¿no?
Y por decir algo, doctora Margarita, entonces ahora ya nada más hay dos tipos de testamento, para aclarar.
Dos tipos de testamento, el público abierto y el hecho en país extranjero. Pero déjeme le digo que acaba de haber una reforma también en agosto el 4 de agosto del 2021. Sigue habiendo esos dos tipos de testamentos, sin embargo, con relación al testamento público abierto, resulta que ahora puede hacerse también digital. Todavía, aunque la reforma se hizo en agosto del 2021, va a entrar en vigor hasta dentro de 2 años. Esto es en agosto de este año, porque el Colegio de Notarios tiene que hacer varias implementaciones ahí para todos y cada uno de los notarios. ¿En qué consiste este testamento público abierto? Que dice que también puede realizarse por medios electrónicos, es decir, que no acuda la persona
a la notaría,
sino que se haga a través de alguna de estas plataformas en que podemos sostener una conversación, en que se llevan a cabo clases, ¿no? Entonces, llamadas, ¿no?, en las que nos podemos ver. Y solamente va a haber ciertos casos en los que se puede otorgar este tipo de testamento, que son 4: ante peligro inminente de muerte, si sufre una enfermedad grave o contagiosa, si sufre de lesiones que ponen en riesgo su vida o se encuentra en un lugar en el que no se puede acceder en persona. Pues son situaciones muy especiales. Se dio esta reforma a raíz de la pandemia, de lo que vivimos en la pandemia. ¿Por qué? Porque entiendo que mucha gente murió de manera imprevista, a veces de manera rápida, ¿no? Hay gente que enfermaba del virus y pues su organismo no lo
permitió.
Sí, y rápidamente fallecían, inclusive pues ni siquiera, si no habían previsto el otorgar testamento, ya esta situación quedaba fuera de cualquier posibilidad de lograrlo, ¿no?
Y ya se nos está acabando el tiempo, doctora María Margarita Gallegos, si no hemos hablado del testamento en otro país, hacer el testamento.
Bueno, el testamento que se hace en país extranjero, efectivamente, solamente produce efectos en la Ciudad de México cuando se otorgó conforme a las leyes del país en el que me encuentro. Aquí tenemos el testamento público abierto, que tiene... la ley establece cuáles son las formalidades que se con las que se debe llevar a cabo, con las que se debe otorgar para que sea válido y para que yo pueda denunciar en una sucesión.
¿Y si yo vivo en otro país?
Pero si vivo en otro país, una de dos: o puedo acudir al consulado, a la embajada, para ante ellos otorgar mi testamento, o simplemente, de acuerdo con las leyes de ese país, otorgar mi testamento y hacerlo válido en la Ciudad de México. Entonces, no es que porque puede ser que mis bienes estén aquí y yo esté viviendo en otra parte, ¿no? Entonces puedo otorgar ese testamento. Si soy ciudadano mexicano, pues antes dos embajadas y consulados, o pues de acuerdo con las normas que en ese país estén para poder otorgarlo.
Pues muchísimas gracias, doctora María Margarita Gallegos, por este tiempo que nos ha dedicado. Agradecemos muchísimo que nos haya hablado acerca de los testamentos, la jueza séptima familiar, y desde luego agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Danisa Antonio, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez Miquez, en la fotografía Miguel Alarcón González, a nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gresedes y Tony Macuso, al director de estos diarios Lino Calderón, al editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barrera. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Gómez. Muchas gracias, doctora María Margarita Gallegos López, por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Estoy para servirles.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.